José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Vamos a despedir como merece a Melchor. Melchor, te decía que si tienes alguna cosa más que decir, que debas saber el aficionado del Real Madrid.
Bueno, lo de Mourinho ayer, que volvió a sorprendernos, primero con esa defensa a ultranza de ese tema que tiene dividido al país, si había hecho bien Rubiales o no con Lopetegui, se puso del lado de Lopetegui reconociendo y confesando que él, cuando fue campeón de la Champions con el Inter, ya había firmado con el Real Madrid, y luego también dejando bien claro que la salida de Cristiano, aunque todos saben cómo es, los clubes siempre están por encima de los jugadores, así que dejó su sello. Eso sí, en rueda de prensa no quiso hablar absolutamente nada en castellano.
Mañana seguís en Miami, ¿cuándo os vais para el próximo partido?
Sí, nosotros nos vamos mañana a primera hora de la tarde hacia Washington. El Real Madrid se va a quedar aquí hasta el viernes. El jueves, mañana, va a tener doble sesión, mañana y tarde. El viernes tendrá una sesión por la mañana y viajará por la tarde a Washington, donde ya el sábado para el domingo, a las 12 en punto de la noche, hora española, el domingo del día 5, se va a medir ante la Juventus de Turín.
Vale, mañana hablamos. Un abrazo, Melchor, gracias, ¿eh?
Un abrazo para todos.
Antes de ir a Dallas, está aquí Carlos Ganga, que está en el seguimiento de la información del Rayo Vallecano. Hola, Carlos.
Hola, Corro, muy buenas.
Quiero que escuchen a Mitchell, entrenador del Rayo. Ha ganado 0-3 el Rayo al Castilla en la tarde de hoy. Pero la noticia ha llegado por la mañana, cuando nos hemos enterado de que se marcha, yo creo que era el ojito derecho de Mitchell, Fran Beltrán. Tú siguiste el año pasado,
sí,
los partidos en segunda, bueno, le ponía siempre y hablaba muy bien de él, ¿no?
Sí. Jugó de los 42 partidos, 37-38 seguro como titular.
Que es un centrocampista,
centrocampista, jugón, un pivote más defensivo.
Defensivo.
Que tiene mucho recorrido, sí, que sostiene mucho al equipo y que no la toca mal tampoco. Es internacional sub-19 con España, o sea que es un jugador de mucho talento y con mucha progresión.
Así ha explicado Mitchell hace unos minutos, el sonido que nos facilita Gonzalo Castro, que ha estado en el partido, cómo se enteró de lo de Fran Beltrán y qué piensa de su salida.
A mí me llama David y el presidente 10:30 o algo así, estaba viendo una película y no cogía el teléfono, pero ante la insistencia pues ya vi, me pusieron WhatsApp diciendo que era bastante urgente, bastante importante. No, lo he hecho hoy y además el chico no paraba de llorar. Ya le he dicho, digo, al final son decisiones difíciles y yo la entiendo perfectamente, que él esté en esa, bueno, ya te digo, llorando, y no hay que echarle la culpa a nadie, al revés. Yo creo que al final cada uno toma sus decisiones en la vida, y él deportivamente pues habrá pensado que es el momento de salir. Y a nosotros nos duele, nos perjudica, pero no podemos hacer otra cosa que aceptarlo, dejar de pensar en Fran y buscar una alternativa que nos ayuden a competir al máximo rendimiento.
David Coveño es el director deportivo del Rayo. Hola, David, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, es uno de los temas del día. Os han birlao, entre comillas, y sin hacer daño a nadie, os han birlao la perla de Vallecas, ¿no?
Sí, sí, la verdad que sí. La verdad que es como lo ha contado Mitchell, así se produjo la situación. Y bueno, pues por un lado deberíamos estar contentos porque es una venta histórica para el Rayo, pero bueno, es triste porque es un chico muy querido en la casa, en los compañeros, en la afición. Y bueno, pues al final es triste porque se va un chico de los nuestros, pero bueno, al final hay que aceptarlo. Esto es el mundo del fútbol y seguramente que él lo estará pasando mal porque es un rayista más, pero bueno, pues la vida continúa y hay que mirar para adelante y buscar un sustituto, como ha dicho Mitchell.
Recuerdo que Felipe Miñambres, que es el director deportivo del Celta, era director deportivo del Rayo, o sea que le conocía bien a Fran Beltrán, ¿no?
Sí, claro que sí. Pero bueno, aunque no lo conociese de la cantera...
Le vio el año pasado, ¿no?
Claro, lleva 2 años muy buenos en el Rayo, en segunda división, con una edad muy 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 pequeña. Y bueno, el que un chico de 19 años destaque, como ha destacado Fran en la segunda división española, que es de mucho nivel, pues todo el mundo se fija en él.
¿Cómo ha sido? ¿Han intentado negociar? ¿Les habéis dicho que no y han tirado por la vía de pagar la cláusula? ¿Cómo ha sido la negociación?
No,
si ha habido.
Bueno, ahí es donde quizá un poco se ha malinterpretado todo, ¿no? Al final nosotros, pues a mí personalmente me hubiese gustado una llamada de colegas y bueno, y te joder, por lo menos decirte, bueno, pues oye, que estamos pensando en esto y bueno, pues a lo mejor no se hubiese llegado tampoco a la negociación, ¿no? Porque nosotros no queríamos por ningún caso vender a Fran, entonces nos hubiésemos remitido igual a la cláusula, pero bueno.
Pero antes, ¿no os ha llamado nunca el Celta, David?
No.
O sea, ¿nunca?
Nosotros hubo un acercamiento hace tiempo, pero bueno, pero ahí quedó la cosa y bueno, de repente anoche nos encontramos con la sorpresa de que se iba a pagar la cláusula de rescisión y por la mañana a primera hora y el chico se iba para Vigo.
Perdona, David, que ellos lo tenían clarísimo, que no ibais a negociar, porque si pagan así, porque intentarás que te salga lo más barato posible, ¿no?
Sí, pero ellos sabían que para nosotros es... Claro. Imprescindible, era Fran imprescindible por todo lo que significaba y que nosotros pues no podíamos desprendernos de una pieza tan importante del equipo. Entonces ellos se suponían que o se da por hecho de que iban a tener que pagar la cláusula y bueno, pues lo tenían bien claro.
Bueno, esto es el fútbol, ¿no? Estáis muy enfadados. Martín Presa esta mañana en la presentación de Advíncula se ha enfadado un poco. Bueno, ha mostrado su malestar con el Celta. ¿Estáis molestos o qué?
A ver, estamos molestos no porque se lleven al jugador, porque al final esto es ley del fútbol y igual que nosotros a lo mejor en un futuro ojalá puede ser que pagamos la cláusula de un jugador y eso significa que estamos en una situación muy buena. No es el hecho de pagar la cláusula o no, es a lo mejor quizás las formas, es lo que te digo, de avisar. Nosotros hemos tenido un par de casos ahora en verano pues que podíamos haber ido por las tremendas y nuestra forma de actuar ha sido llamar al club contrario y decir, oye, mira, sabemos que hay esta situación... Y a lo mejor no hacemos el jugador si lo hacemos, pero que no vamos a ir por detrás. Entonces, a lo mejor eso es lo que quizá echamos un poco de falta, pero bueno, de cada uno de lo que yo he dicho esta mañana, al final cada uno en su casa actúa de la mejor manera o de la que ellos creen que es la mejor. Bueno, en este caso nosotros, o en mi caso personal, yo no hablo por el presidente, sino del mío, pues quizás sí que he echado en falta pues a lo mejor una llamada, no para convencerme, sino, no sé, pues para estar un poco... en sobreaviso y bueno, pero es lo que hay, lo que ha pasado y no hay que darle más vueltas.
Es que si había dos jugadores que llamaban mucho la atención del Rayo en segunda el año pasado eran Fran Beltrán y Alex Moreno, el lateral izquierdo, que son los dos jugadores jóvenes de este equipo que han dado un rendimiento muy por encima de lo esperado. Y yo no sé si David ahora, se habla mucho de Eibar con Alex Moreno y sería otro agujero para Michel tremendo. Ya se fue Mójica al Girona, que podría ocupar esa posición, y sería otro agujero tremendo en el lateral izquierdo para Michel. Yo no sé si tenéis miedo ahora que Eibar venga y pague la cláusula también de Alex Moreno.
No, es esto parte del fútbol. Al final nosotros tenemos que estar preparados para solventar estas situaciones o intentarlas, por lo menos. Es verdad que mejor con Fran no lo esperábamos y con Alex, pues como está el run-run dentro del verano, sí que tenemos alternativas. Pero bueno, yo confío en que la gente quiera quedarse en el Rayo porque al final... somos pequeños pero muy grandes en lo que significa para el fútbol español el Rayo y yo confío en que la gente se quiera quedar aquí, que sepa valorar lo que es el Rayo Vallecano, porque mucha gente, no que critique, sino que le llama la atención de que vuelva mucho ese jugador del Rayo, pero eso significa que aquí se les trata muy bien, se les cuida, se les valora, a lo mejor no tanto en lo económico como en lo emocional y en lo personal. Y lo que parece ser que es algo anecdótico no lo es. Eso significa que aquí se hacen o se intenta hacer bien las cosas y esperemos que la gente que a mejor tenga ofertas pues se lo piense bien y se queden aquí.
Bueno, David, a currar y hay dinero. No sé si para gastarlo, pero hay dinero ahora con la venta o el pago de la cláusula de Fran Beltrán, que ha molado mucho la presentación de Advíncula, que ha llamado mucho la atención con esto de que es el más rápido del mundo y tal. No sé qué, lo habéis fichado por otras cosas, me imagino, pero ha molado mucho, que como dices tú, el Rayo es especial y ha molado un montón de peruanos ahí viendo Advíncula, así que generando un poco de marketing.
Sí, bueno, no, a ver, nosotros no hemos firmado por marketing.
Ni por porque, rápido, ¿no? Ni por ser el más rápido del mundo.
No, es porque nos gustaba, porque se adaptaba a lo que nosotros pensábamos, pero es verdad que ha sido una presentación bonita, había muchísima gente de su país y bueno, eso al final es bueno para el Rayo, para la Liga y para el jugador. Entonces, bueno, pues mira, si se puede aunar todas las circunstancias, pues mejor.
¿De qué equipo van a ser los peruanos, Coveño? Del Rayo, si vestís igual, ¿no?
Vestimos igual y bueno, pues bueno, ojalá que disfrutemos todos con Perú y con el Rayo.
Bueno, David, gracias como siempre, que termines bien el curro, que tienes ahora curro con el centro del campo y la delantera. Un abrazo, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Hasta luego. Así ha sonado la presentación de Advíncula. Estaba lleno de peruanos la presentación de Advíncula. Bueno, Antonio Estevez, Vigo. Hola, Antonio, ¿qué tal? ¿Sabíais algo de lo de Fran Beltrán? ¿Se estaba hablando allí en Vigo o no sabéis nada?
A ver, recordarás que anoche cuando repasábamos las posibles operaciones de mercado del Real Club Celta te decía, un centrocampista tiene que llegar todavía al conjunto vigués para suplir la marcha de Rado ya. ni remotamente podíamos pensar horas después en la liga, en la sede de la Liga de Fútbol Profesional, se presentarán tanto Felipe Miñambres como el propio Fran Beltrán para depositar la cláusula de rescisión por la que este futbolista jugará las próximas 5 temporadas en el Real Club Celta.
¿Le presentan cuándo? ¿Mañana?
No hay fecha no hay fecha de presentación, entre otras cosas, porque el presidente y el equipo están ahora mismo en Inglaterra.
Bueno, perfecto. Pues Fran Beltrán, sorpresa también en Vigo, ha sido la gran sorpresa del día de hoy. Ha pagado el Celta, no es una broma, 8 millones de euros por este futbolista que es la perla de la cantera del Rayo. Que lo disfrutéis en Vigo. Antonio, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
Y en Dallas, el Barcelona perdió 4-2 contra la Roma. Se le atraganta la Roma últimamente al Barcelona. Marcó un gol Rafinha y marcó el otro, el hombre del partido, Marlon. Y este es Valverde hablando muy bien del que parece que es el hombre de la gira americana para el Barça.
Es la primera vez que tengo, que puedo ver a Rafinha con margen, porque el año pasado pues estuvo muchísimo tiempo lesionado y al final, pues bueno, para que tuviera minutos decidimos que fuera cedido. Estoy encantado porque él, pues bueno, él está jugando bien y además está demostrando una gran implicación en el juego, que es lo que queremos todos.
En un aeropuerto estadounidense, me imagino que el de Dallas, está Elena Condis. Hola Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Corro, buenas noches para ti, muy bien.
Pues ¿dónde estáis?
Volar. Pues en Dallas, a punto de volar a San José, donde el Barça ya ha aterrizado en esta cuarta y última parada de la gira por la costa oeste. Aquí van a jugar contra el Milan el sábado en el Levi's Stadium y el equipo va a entrenar esta tarde. Ahora entiendo que llegaremos si no hay retraso en el vuelo y después nos van a atender Ter Stegen, que ya jugará este último amistoso después de no disputar ni un minuto ayer, y también a Nelson Semedo.
¿Cómo está el Barça después del partido? ¿Están todos bien? ¿Ha habido alguno que haya salido tocado o están todos perfectos?
No, están todos bien, solo hay que lamentar los 2 lesionados en el primer partido, André Gómez y Denis. El resto, los que jugaron ayer, están en perfectas condiciones. Y ya te digo, solo falta por debutar del primer equipo Ter Stegen. Solo tenía un entrenamiento, así que ayer Valverde optó por dejarlo en el banquillo, pero ya le veremos frente al Milan. Un Valverde que acabó satisfecho pese a esta primera derrota del Barça en pretemporada. La verdad es que vimos 2 caras. En la primera parte el Barça dominó con goles de Rafinha y de Malcolm, que fue el jugador destacado, y en la segunda el técnico dio entrada a los jugadores del filial, a los jugadores del juvenil, y la Roma aprovechó la inexperiencia y la endeblez defensiva para remontar un partido que el Barça tuvo controlado hasta prácticamente el minuto 75.
Ahora te pregunto algún detalle más del partido, de lo del día. El nombre propio del día es Pogba, ¿no? Que en Italia están insistiendo en que el Barça está detrás, pero el Barça no está detrás, o por lo menos te han dicho que no está detrás, ¿no?
Fuentes del Barça lo que me aseguran es que el fichaje de Pogba es inviable a nivel económico. Ahora mismo me dicen que ni se lo plantean por varios motivos, porque el centrocampista francés tiene una ficha muy elevada, inasumible para el club, que ahora mismo sobrepasa el límite de su masa salarial, que es la principal preocupación de Bartomeu y de su directiva. Además, me comentan que su agente Mino Raiola pediría una comisión muy elevada, por lo tanto, a día de hoy me descartan esta operación, esta macro operación Pogba, y de hecho el club está cambiando su política de fichajes, apostando por jugadores jóvenes con proyección y con fichas bajas, como es el caso de Lenglet, Arthur y Malcolm. La prioridad, me siguen diciendo, que es Adrien Rabiot para reforzar a la medular, aunque también te cuento que van asumiendo que está complicadísimo porque el PSG se niega a venderle y además tiene la intención de renovarle.
Digo que es noticia en Italia porque lo publica Tuttosport, que ya saben que es el periódico que más habla de la Juve, equipo en el que estuvo Pogba, que ahora está en el United y que estará descansando porque acaba de ser campeón del mundo. Oye, como ha sido de madrugada, habrá gente que no ha visto el partido o haya visto solo los resúmenes, y los que estáis allí sois los ojos de los aficionados del Barça y del fútbol en general. Creo que estás con un par de compañeros, ¿no?, que nos cuenten qué han visto, qué están viendo del Barça, que casi todo es un poco engañoso, porque te pregunto a ti, Elena, por ejemplo, se habla mucho de Rafinha, de Munir, que son jugadores que no sabemos ni siquiera si van a estar en el Barcelona, ¿no?
Sí, pero en el caso de Munir ya contamos que el Barça le ha ofrecido la renovación. A Vidal se reunió con él en Los Ángeles, le dijo que contaba con él. Veremos qué pasa porque de momento el jugador no le ha dado una respuesta al club. Y en el caso de Rafinha, el jugador ya ha dejado claro que él quiere minutos, que quiere jugar sea en el Barça o fuera. Pero sí que es verdad que escuchábamos ahora a Valverde, que está convenciendo y mucho al técnico en esta pretemporada. Dio dos asistencias en el primer partido contra el Tottenham y ayer abrió la lata en el minuto 6 con un buen gol. Así que ya veremos si finalmente Rafinha acaba saliendo o se gana la confianza de Ernesto Valverde y sigue en el Barça. El técnico ha pedido un centrocampista ADN Barça y Rafinha eso lo tiene. Así que ya veremos. También te digo, Corro, que suena el nombre de Thiago Alcántara. Me consta que el jugador vería con buenos ojos regresar al Camp Nou. También en el vestuario les gusta la idea, pero en el club hay discrepancias porque algunos de la dirección deportiva no son partidarios de recuperar a un jugador que se fue, que se quiso ir del Barça por solo 25 millones de euros.
Bueno, buena parte de las imágenes que ustedes ven es gracias a las dos personas que vamos, y sus ayudantes, sus cámaras, por supuesto, que vamos a saludar ahora. Creo que está escuchando David Ibañez, compañero de Mediaset. Hola, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas noches.
Te he visto hoy que te has puesto morado de la barbacoa de previa al partido, que es una cosa que hacen habitualmente los americanos antes de los partidos, se ponen ahí a hacer barbacoas y comida y bebida y os ponéis morados, ¿no?
Bueno, ya sabes que eso es típico aquí antes de entrar a los partidos, ¿no? La barbacoa y es lo habitual antes de un partido y hay que integrarse, Corro.
Sí, te has tomado aquí, pues, un buen taco, ¿no? Te he visto comiendo un buen taco, ¿no?
Taco con pan y todo, hay que ponerse al día.
Oye, David, ¿qué viste anoche para nosotros esta madrugada? ¿Qué has visto del Barça que le puedas decir a la gente? Mira, me ha gustado esto.
Pues mira, a mí me está encantando Malcolm. Era una duda que teníamos todos cómo se iba a integrar este último fichaje en el Barça, pero tanto el día del Tottenham, pero sobre todo ayer, me encantó cómo encara, cómo tiene esa facilidad para llegar al área. Tiene además también gol. Yo creo que en las faltas, si no está Messi en el campo, algún día Malcolm la va a lanzar y alguna va a meter y bien. Y después lo que hablabais de Rafinha, ¿no? Yo creo que Rafinha lo que necesitaba era un partido como el que tuvo ayer, con ese gol y sobre todo la confianza de Valverde, ¿no? Escuchas la rueda de prensa de Valverde y notas cómo le da esa mano diciéndole que él va a contar con Rafinha y que si quiere pues se puede quedar y minutos va a tener y la calidad, como ahora decía Elena, el ADN, Rafinha lo tiene. Entonces yo creo que sería el mejor fichaje, ahora que el Barça está buscando un centrocampista, el mejor fichaje ahora mismo en el medio sería Rafinha.
¿De los jóvenes hay alguno que tú veas que pues, tiene pinta de ser futurible en el primer equipo?
Mira, de los jóvenes hay que apuntarse, y yo creo que mucha gente lo tendrá apuntado, Riqui Puig. Es ADN, pero ADN puro Barça. Ha hecho genial el conjunto azulgrana de renovarle ya y de atarle, y ahí vamos a tener jugador
¿De qué
para juega
David
años,
Riqui Puig?
En el centro del campo, ¿sí? y además que lleva la batuta, es muy aventurado decir que vamos a tener ahí un Pep Guardiola o un Iniesta o un Xavi, ¿no? Porque el chico
es un 4, un 4 en la historia, sí, del Barça, ¿no? Un 4 clásico,
sí,
¿no?
Ese 4 que siempre saca el Barça, que ojo ahora también con la llegada de Arthur, fijaros en los partidos, porque se mueve, a mí me recuerda mucho cómo se movía Xavi Hernández, salvando las distancias, pero el fichaje de Arthur, ojo, porque a mí también me está gustando mucho cómo se está adaptando, además solo dos partidos, y con la facilidad que entrega el balón a los compañeros, cómo manda, cómo pide también la pelota, cómo se mueve, eso es lo que necesita también el Barça, un jugador de ese estilo, ¿no? Entonces, lo que decía Riqui Puig, pues va por esa vía, lo que pasa es que es más joven. Y después también Juan Miranda en el lateral izquierdo, a mí me gusta mucho, ahora que se ha ido Diñe, es un poco ahí para que tenga esa competencia que siempre le hace falta a todos y en este caso a Jordi Alba, ¿no?
Muy bien, David, muchas gracias por compartir con nosotros lo que estás viendo y te gusta de este Barça que está haciendo esta gira americana, que te vemos en Deportes 4, un abrazo, ¿eh?
Perfecto, Corro, ya te guardo un poquito de carne en el siguiente partido en Santa Clara, te lo llevo a Madrid cuando nos veamos.
Cuando te vea que estás comiendo, pensaré, mira, ese bocado sería para mí, ese que está tomando.
Ese trocito es para Corro. Bueno,
gracias, David, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Oye, por cierto, lo ha dicho David, Elena, Diñe que se ha marchado al Everton, ¿no? Ha hecho casi negocio, ¿no?, el Barça con el traspaso de Diñe.
Sí, porque lo vendió por 16 millones hace dos temporadas y ya es oficial, por fin, Corro, esta crónica de una salida anunciada, la de Diñe al Everton, y el Barça va a ingresar pagar 20 millones fijos más 1,5 en variables. Así que por primera vez hace negocio. El Barça de momento en esta operación salida ha ingresado 83 millones de euros. Se marchó Paulinho, De Lufeu y ahora Lucas Digne.
Bueno, está Alex Pintanel también, compañero de gol, el golazo de gol, que es uno de los programas referencia en el mediodía para ver lo que está pasando. Hola, Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Muy bien, aquí estamos.
¿Qué tal? A ti no te he visto comer. Tú eres más comedido que David, ¿no?
Sí, y eso que no me lo ofrecieron también, ¿eh? De hecho, me ofrecieron tacos, me ofrecieron carne, me ofrecieron cerveza, sí. Pero sí, más comedido, más tímido que David.
Oye, que la gente que va sobre todo a estos partidos es mucho latinoamericano, ¿no? O hispanoparlante, ¿no?
Sí, sí, total, total. De hecho, ayer era muy fácil charlar con la gente. Son los que le ponen salsa, a la previa del partido. Podemos hablar con muchos aficionados. Fíjate que incluso había bastantes que no sabían que no estaban ni Messi, ni Suárez, ni Piqué. Muchos
sí,
nos lo
viste,
preguntaban.
Verdad, verdad.
¿Está Messi? ¿Está?
Es verdad. Se creían incluso que estaba Iniesta, ¿no?
Sí, 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 era brutal. Incluso también tenemos una anécdota del partido de Los Ángeles. Incluso había gente que se pensaba que aún era Luis Enrique el entrenador del Barça.
Joder,
o
sea, tremendo,
lo desconectada que está la gente aquí del fútbol. Es increíble.
Bueno, conéctanos tú. ¿Qué te ha gustado del Barça esta madrugada? ¿Qué has visto que te ha llamado la atención?
Mucho Malcolm, lo que decía
mucho
David.
Malcolm.
Sobre todo porque, sí, me gustó porque he visto un chico muy valiente, muy atrevido, que no tiene ningún problema en encarar, que no tiene problema en asociarse con sus compañeros. Detalles de calidad, valiente y sobre todo con la sensación, se lo preguntaba yo a Ernesto Valverde, con la sensación de que llevaba ya varios días, meses entrenando con sus compañeros. Se asociaba muy bien, jugó en los dos costados, empezó en el derecho y acabó en el izquierdo. Esa polivalencia que tanto le gusta a Ernesto Valverde, y para mí es una de las grandes sorpresas, con disparo potente desde fuera del área. Marcó un gol pero tuvo tres ocasiones, ¿no? Y ese atrevimiento de Malcolm creo que le puede venir francamente bien al Barça. A mí me gustó y mucho el brasileño ayer.
¿Y qué crees que puede tener opciones incluso de hacerse un hueco en el equipo más o menos titular o ser el 12 o qué idea tienes?
Y yo no sé si en el equipo titular, pero que viendo el rendimiento de ayer, creo que debería ser un jugador importante. ¿Sí? También ha cambiado el discurso Valverde, ¿no? No dijo lo mismo Valverde en la previa del partido ante el Tottenham, habló más de fichaje de club, es cierto que tampoco lo conocía tanto, y en cambio ayer habló muy bien de este jugador. Y yo creo que debería ser un futbolista importante, dependerá también, entiendo, del sistema que utilice Ernesto Valverde. Hay dos arriba que son fijos, que esos no se tocan, que son Luis Suárez y Leo Messi, luego hay varias variantes, ¿no? Y varios sistemas tácticos, con Coutinho, con Dembélé si sigue, con Malcolm, pero ya te digo, si no está en el 11, creo que es un jugador que si mantiene este rendimiento, y creo que aún debe crecer más, puede ser importante esta temporada.
¿Y ves que hay alguna posibilidad de que Rafinha se quede o ninguna?
Yo, también lo debatíamos ayer, si el Barça busca un futbolista perfil Paulinho, es cierto que en este aspecto pues no encajaría Rafinha, pero si buscas otro tipo de futbolista, o por ejemplo se hablaba de la vuelta de Thiago Alcántara,
sí.
Yo me quedaba con Rafinha, lo tienes en casa, está jugando francamente bien, no solo ayer, sino también el día del Tottenham. Es cierto que él dejó la puerta abierta a una posible salida, pero escuchando ayer a Valverde, la sensación es que Valverde le va a dar minutos, los minutos que él pide, y también como Malcolm, si mantiene este nivel de juego y se mantiene esta regularidad y este rendimiento, yo creo que Rafinha debería quedarse, y pienso lo mismo que con Malcolm. No, en este caso no creo que para ser titular, pero para jugar muchos minutos, la temporada es muy larga. Ya sabemos cómo llegó el Barça a final de la temporada pasada con los jugadores cargados de muchos minutos, y en ese aspecto creo que Rafinha podría darle un plus al equipo, y yo me lo quedaba, yo lo tengo claro.
Alex, ¿cuál es tu jugador joven que te ha gustado de los que están ahí? ¿Cuál es el que te mola?
Lo destacaba David, a mí Ricky Puig.
Ricky Puig.
Es cierto que quizás, sí, quizás joven para subirlo al primer equipo. Yo creo que es demasiado valiente dar ese salto del juvenil al primer equipo, pero que tiene una pinta extraordinaria y un futuro por delante magnífico, seguro. Tiene cosas distintas. 18 años y el día del Tottenham, sobre todo, cómo pedía el balón, Corro, como si fuera un veterano, ¿no? Como si fuera Xavi o Iniesta, no se esconde en ningún momento. Detalles de calidad. Me recuerda mucho a Xavi en ese aspecto, ¿no? Y ya te digo, yo creo que es quizá pronto para subir esta temporada al primer equipo, pero me está encantando el rendimiento de Ricky Puig en estos dos partidos.
Bueno, pues lo subrayamos, lo habéis dicho los dos, o sea que está claro que Ricky Puig tiene algo que a la gente le gusta. Alex, buen viaje, que gracias por atendernos, te vemos en el golazo de gol y que bueno, échate ahí un poco de morro también, cuando te ofrezcan un taco o algo de barbacoa, pues para adentro. Oye, que vea que, o sea, que Quirante
¿sí?
Se mete en la playa.
Ya lo he visto.
O sea, es un tío que se cree que va de vacaciones a los sitios.
está en su salsa, ¿eh? Está en su salsa. Voy a ver si como algo, o veo algo también en Santa
que eso
Clara,
da punto,
en el partido ante el Milan.
Esa es la tele del futuro, ¿eh?
Está claro, está claro.
Alex, muchas gracias, ¿eh? Un abrazo, ¿eh?
A vosotros, un
abrazo
fuerte.
David Ibáñez, Mediaset, habitualmente le vemos en Deportes 4, y Alex Pintanel, por supuesto, en El Golazo de Gol y en todas las emisiones de Gol. Bueno, Elena, que así hemos entretenido un poco la espera, ¿no?, en el aeropuerto.
Sí, porque además las esperas aquí son largas, tienes que venir con mucha antelación, porque tienes que hacer la facturación de las maletas, así que nos lo hemos pasado bien aquí con los compañeros Alex y David Ibáñez, que son unos cracks y que es eso, que aprovechan la tele para hacer un poco de show.
Hombre, claro,
sobre
claro.
todo David Ibáñez. En la radio pues no tenemos esta posibilidad, pero yo de vez en cuando voy soltando algún vídeo por mis redes.
Hombre, ya
y
veo.
Así también me distraigo.
Ya veo que tu Instagram funciona a tope. Oye, que estuviste con Pastore.
Sí, correcto.
Que ha dejado el Paris Saint-Germain y ha dejado a Neymar, y que le insististe sobre el tema de Neymar, ¿no?
Hombre, claro, Corro, porque tú lo sabes, yo hace un año estuve detrás de Neymar contando minuto a minuto de su fuga al PSG, y ayer, pues cuando vi a Javier Pastore pasar por zona mixta, no lo dudé. Es buen amigo de Neymar, es excompañero suyo de vestuario en el PSG, y evidentemente le pregunté directamente por el brasileño, por si veía a Neymar vestido de blanco, y Pastore, que conoce muy bien al jeque, que conoce muy bien a Nasser Al-Khelaifi, fue contundente y dijo, me respondió que no va a dejar a Neymar que salga después de la gran inversión que hizo hace un año de 222 millones de euros.
No, yo lo veo imposible, porque el Paris Saint-Germain hizo una inversión muy grande por él, confía mucho en lo que es él como jugador, como persona, y creo que el año pasado tuvo la mala suerte de lesionarse en la mejor etapa del club, y yo creo que este año va a ser una linda revancha para él, para poder demostrar todo lo que vale y bueno, y si Dios quiere, hacer ganar al Paris Saint-Germain muchas cosas importantes.
Pastore cree que Neymar no se mueve, que además es lo que parece después de las declaraciones que ha hecho Neymar en los últimos días. Que pues nada, Elena, que ya cuando llegues nos cuentas. Y Malcolm es el hombre, después de que le borrara la Roma de la alineación, ¿no?, en internet, sí, que no le ponía.
La Roma borró literalmente el nombre de Malcolm de la alineación de su Twitter. Siguen molestos, ya te contaba ayer que en el staff técnico siguen también mosqueados con Malcolm, porque a última hora fichó por el Barça. Pero a mí me gustó el jugador, porque después del partido en zona mixta dijo que él no quiere entrar en polémicas, que solo quiere jugar a fútbol, que se reivindicó además contra el equipo que le quería fichar, y ni tan siquiera quiso responder a Manolas, al central del conjunto romanista, que dijo que no lo conocía. Malcolm fue muy elegante, zanjó toda la polémica y dijo que él estaba en el Barça para jugar y para triunfar y para hacer un buen partido como el de ayer. Así que chapo.
Elena Condis informando desde el aeropuerto de Dallas con dirección a San José, que bien suena esa. Eso, un beso y hablamos durante los días.
Perfecto, un beso.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Este verano nos vamos contigo de vacaciones.
Te acompañamos con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Y bajando.
Con La Tarde, La Linterna, El Partidazo de COPE y los sábados a las 6 con Soy Algo Más Que Un Cuerpo Bonito y John Uriarte.
Si en el fondo, ¿qué más bonito que compartir este ratito?
Y las mejores historias con Urbano Canal y Bárbara Archilla en Cuento Contigo, los sábados y domingos de 7 a 8 de la tarde.
Oye, Urbano, ¿cuento contigo?
Cuenta conmigo.
Es verano y en COPE no nos separamos de ti. También en cope.es, en redes y en tu móvil. ¿Te lo vas a perder?
Este verano, viaje seguro. Revise todos los puntos de seguridad de su coche en la red de talleres CGA. Más de 1,000 profesionales a su servicio. Localiza tu taller CGA más cercano en tallerescga.com y disfruta del viaje.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Una noche de verano,
pero con aire acondicionado.
Una jornada intensiva,
pero con siesta de las largas.
Un bañito refrescante,
pero sin nadie alrededor.
En Audi Retail Madrid sabemos que todo se puede mejorar.
Desde luego.
Por eso ahora ponemos a tu disposición el mayor stock de vehículos Audi de entrega inmediata, con condiciones inmejorables, todos los servicios incluidos, y en Audi Retail Madrid, sin duda, mucho mejor. It's Audi Time. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
¡Venga! Vámonos, que perdemos el vuelo. Y todavía tenemos que aparcar y recorrer pasillos interminables.
¿Qué va? Ya reservé plaza en Lavacoya con su aplicación. Nos lo recogen en la puerta y lo devuelven recién lavado. Solo tienes que reservar con 24 horas de antelación. Si quieres aparcar más seguro y más barato, con Aparcamiento Lavacoya. Descárgate ya su app.
Patatas fritas. ¿Pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divecol Forte, con levadura de arroz rojo fermentado y 10 miligramos de monacolina K, te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta con tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
El último espectáculo creado por Rafael Álvarez el Brujo vuelve a los escenarios de Madrid. Autobiografía de un yogui. Trata la vida y el recorrido espiritual del gurú que introdujo el yoga en Occidente. Que la sabiduría, la magia y el amor de este relato les inspire y les acompañe. Teatro Fígaro de Madrid, septiembre 2018. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Elige tu COPE Madrid en FM 106.3 y también COPE Más Madrid
en el 94.8 FM y cope.es/Madrid.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Cosas importantes. El Sevilla, camino de la Europa League. Mañana juega el partido de vuelta de la primera de tres eliminatorias para estar en la Europa League. Es el partido de vuelta en Hungría, 9 de la noche, contra el UPEZ. 4-0 en la ida, esto está hecho, pero vamos a preguntar, vamos, creemos que está hecho. Noticias del Sevilla en su viaje a Hungría. Hola, Escalera, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches. Pues ha viajado con 20 futbolistas el Sevilla. La gran novedad es la de Sergi Gómez, que ha entrado en la lista. El futbolista fichado del Celta ha sido la única novedad importante, ya que Ñañón, el central que también fue presentado con Sergi Gómez esta semana, no ha viajado con el equipo, así que Sergi Gómez puede ser el futbolista, el fichaje, que pueda tener algunos minutos mañana en el partido ante el UPEZ de Budapest. Han viajado 20 futbolistas, como digo, porque finalmente el canterano Margual también ha entrado en la lista. Pablo Machín no quiere confianza, aunque la eliminatoria esté totalmente hecha y lo más seguro es que el Sevilla también gane mañana ante el débil UPEZ y se enfrentará en la siguiente eliminatoria al vencedor del Žalgiris Vilnius contra el Vaduz, que por ahora va ganando el conjunto de Žalgiris Vilnius 1-0 ante el Vaduz. Y esas son las novedades para mañana, Corro. Y también, si me permites, el Sevilla ha sacado hoy una nota sobre la Supercopa, Corro.
Sí,
que estamos a escasos 11 días ya de que se dispute la Supercopa de España. Y leo rápidamente, porque el Sevilla ha sacado esta tarde esa nota de información oficial sobre las entradas. El Sevilla dispone de 6.000 entradas para esta Supercopa de España de entre 30 y 80 euros, que se venderán a partir de mañana por Internet. Pero ojo, porque esto han llamado hoy a COPE Sevilla muchísima gente preguntando si es que no se va a compensar, porque recordemos que el Sevilla metió en el abono el partido de la Supercopa porque pensaba que era doble partido y uno iba a ser en el Sánchez Pizjuán. Pues bien, el Sevilla va a compensar, está analizando cómo compensar al socio, así que piden calma y se va a compensar al socio sí o sí, pero por ahora están dilucidando, están pensando cómo hacerlo respecto al partido de la Supercopa.
Vale, pues lo iremos contando, ¿no? La manera en la que el Sevilla piensa compensar, que debe compensar a los que compren las entradas para ir a ver al Sevilla en la final de la Supercopa, bueno, en el partido de la Supercopa en Tánger. Mañana hablamos, Escalera, un abrazo.
Un abrazo.
Suerte al Sevilla, parece que lo tiene hecho, pero suerte para el partido de mañana. Bueno, Valencia, Segarra, hola, Segarra.
¿Qué tal, Corrochano?
Oye, tú que eres de mi quinta, que le he escuchado ahora a Escalera decir Júpez. El UPEZ es el UPEZ Doza de toda la vida, ¿no?
Totalmente.
Es que nosotros decimos UPEZ Doza, ¿no?
Claro, es lo que tiene ser ya más veterano.
No, es que el UPEZ o el UPEZ ha perdido el caché que tenía hace unos cuantos años. Bueno, el Valencia, que cosas importantes, ¿eh? El Valencia ha empatado a uno contra el Leicester, ha jugado en el King Power Stadium. ¿Qué tal el Valencia? ¿Lo has visto el partido?
Sí, de, de más a menos. Un Valencia bastante mejor en la primera mitad que en la segunda, con un equipo, yo diría que más cercano al que pueda poner en la primera jornada de Liga Marcelino, y ha ido decayendo conforme han ido pasando los minutos. Ha empezado marcando el Leicester y después el Valencia empatado en la primera mitad. Por cierto, un muy buen gol que viene originado del mejor futbolista para mí, con diferencia, del partido, Cristiano Piccini, el lateral derecho ex del Betis que ha fichado el Valencia del Sporting de Lisboa. Una buena combinación con Ferran Torres, un pase atrás a Simone Sasa, que se la deja de cara a Dani Parejo, que ha marcado el único tanto del Valencia en el partido. Ya digo, de más a menos, del Valencia, de la parte buena en la primera mitad, de la parte mala te diría que le hacen demasiado peligro con demasiada facilidad.
Nos está escuchando Fermín Rodríguez. Hola, Fermín.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal, cómo estás? ¿Cómo va el verano?
Todo bien.
¿Todo bien? Morro.
Bueno, sí, me alegro. También, ¿eh?
Y un clásico del periodismo español, que es Diego Picó, y del periodismo en Valencia, o en el seguimiento del Valencia, compañero del diario Marca, que ha estado en el partido. Hola, Diego.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien.
No sé si se escucha muy bien, porque aquí estamos en Inglaterra, pero estamos lejos.
¿Dónde estás?
Estoy en Leicester. Mañana viajamos a Liverpool a primera hora. Tenemos 3 horas de coche y el equipo de autobús.
¿Sí?
Porque el sábado es el último partido aquí de la gira inglesa contra el Everton.
Digo, ¿hay alguna noticia que cuentes mañana en el Marca que nos puedas contar del partido? ¿Están bien todos o hay alguna noticia mala?
Sí, no, bien. El partido ha sido, bueno, yo creo que Segarra lo ha definido bastante bien, ¿no? El Valencia está un poco cojo aún, sobre todo por banda...
Banda izquierda, ¿no?
Sí, sí, se nota mucho. Habían jugado 3 jugadores diferentes por la banda izquierda y ninguno de ellos va a jugar en banda izquierda en temporada, o por lo menos eso es lo que piensa Marcelino durante hasta la fecha, ¿no? El club ha decidido esperar a Guedes, y esperar a Guedes tiene sus riesgos. Mm. Tiene los riesgos de que, obviamente, sabes que es un excelente jugador y que encima quiere jugar en el Valencia, pero claro, de momento tú no puedes trabajar. Hoy ha jugado Álvaro Medrán de titular en esa posición, luego ha jugado un rato Ferran Torres y acaba jugando Kang In-ji, un chaval de 18 años, un coreano que tiene una pinta tremenda, pero claro, que no le puedes dar esa responsabilidad de momento. Pero bueno, bien, muchas cosas. Hoy ha sido un día intenso aquí.
¿Sí?
sabéis que el mercado aquí en Inglaterra se cierra antes. Y,
se cierra la semana que viene, justo antes de que empiece. Me parece que empieza el día 9 la Premier, ¿no? El día 8 se cierra el mercado, ¿no?
Pues claro, aquí hay un movimiento que el mercado está absolutamente on fire. Ahora mismo el hotel de Valencia esta mañana era una especie de mercadillo andante, ¿no? Pero bueno. Sí. Ya iremos desgranando algunas cositas.
Vale.
El Marca esta semana.
Perfecto, ¿no? Mañana hay que leer el Marca porque alguna cosa contará Diego Picó. Fermín, ¿qué dices tú del Valencia? Este es el cuarto partido amistoso de la pretemporada.
Hombre, a mí me da la sensación de que el Valencia le falta velocidad a la electricidad que le inyectaba Gonzalo Guedes, ¿no? Y la capacidad de sorpresa, porque al final el equipo, como dice Diego, me preocupa que le hacen goles con poco, o da la sensación de que le generan peligro y que aún no está como muy atento a los partidos. También es normal, es que estamos en pretemporada y el Valencia este año pues tiene la Champions, es decir, va a tener que diversificar mucho su atención. Pero respecto al equipo del año pasado, sí que es cierto que esperas algo, ¿no? Porque en el segundo año de Marcelino siempre la aficionada del Valencia está esperando como algo más. Ese algo más, yo creo que de momento la gran novedad es Cristiano Piccini, que creo que el Valencia el año pasado tenía con Martín Montoya ahí una carencia en el lateral derecho, un futbolista que no acaba de estar al nivel de los demás, y yo creo que con el italiano, para mí es el futbolista de la pretemporada de lo que llevamos, y eso sí, en lo ofensivo estoy con Diego, o sea, te falta un futbolista como Guedes, que te da mucho de todo, y que además genera y provoca que los demás estén como más eléctricos, ¿no? Entonces yo creo que el Valencia tiene que centrarse en esperar a Guedes y en conseguir su contratación, y sino un futbolista de características similares.
¿Creéis que este año es un año en el que vamos a ver mucho a Ferran? Diego, ¿crees que vamos a ver mucho a Ferran, al chaval?
Yo estoy convencido. El niño ha tirado la puerta, ¿eh? Tiene mucho nivel. Y es verdad que ahora, por lo que he podido hablar con él estos días, le pesan las piernas. Tener en cuenta que es la primera pretemporada seria y de verdad que hace tanto progreso en su vida. Porque, claro, tiene 18 años y una pretemporada desde el inicio con Marcelino no es moco de pavo.
Sí,
¿no?
Sí.
Los que la han hecho saben lo que es. El chico incluso ya va a estar preocupado estos días, ¿no? Porque decía que no le iban las piernas, que le estaba pasando, ¿no? Desde el cuerpo técnico le han tranquilizado un poco, le han dicho que que esto era normal, y yo creo que hoy los que han visto el partido han visto que un poco la sociedad que han montado Piccini y Ferran en la primera parte por banda derecha, pues era evidente que el juego prácticamente de forma casi natural se volcaba por esa zona, ¿no? Evitando la zona izquierda, ¿no? Por eso aquello de que el Valencia parecía un equipo un poco, ¿no? Y luego me quedo también con una cosa importante del partido de hoy. Ya son 4 partidos seguidos en pretemporada y aún no ha marcado ninguno de los delanteros del Valencia. Recordemos que el año pasado los delanteros del Valencia engancharon una racha y se agarra, te la dirá, porque de números eso él siempre se acuerda, pero que engancharon una racha que cuando no marcaba Zaza, marcaba Mina, y cuando no marcaba Mina, marcaba Rodrigo, y así sucesivamente. Y estuvieron todo el año marcando goles. Y este año llevan 4 partidos, y la sensación que me da a mí es que están esperando que llegue Gameiro para empezar a competir. Mm. Como diciendo, bueno, cuando llegue el que tiene que llegar, ya nos pelearemos, ¿no?
Esa garra que dices de todo esto.
Lo que dice Diego es verdad. El año pasado fue el primer año de la historia del Valencia en el que 3 jugadores, 3 delanteros marcaron más de 12 goles. Es el dato al que él hacía referencia. A mí me llama mucho la atención del partido de hoy un detalle. 2 jugadores que están descartados, no de manera pública, pero sí de manera privada, y es un dato que conocemos absolutamente todos, han sido titulares. Si te sirven para preparar, para montar estrategias y, en definitiva, para ir trabajando conforme a vaya a arrancar la temporada, me chirría que Simone Sasa y Álvaro Medrán, ya digo, 2 jugadores en la rampa de salida, hoy hayan sido titulares en el Valencia. No sé si es un grito por parte de Marcelino diciendo necesito a un delantero y necesito a un bande izquierda o 2, o si es que al final lo que hace es probar por probar.
Oye, una cosa más que es muy importante, que no es baladí, es Fermín, tú si tienes que decir sí o no, ¿qué crees? ¿Que Rodrigo se queda o se va?
Uf, yo espero. Es que decir sí o no, como está el mercado y con el dinero que van a tener los equipos ingleses, sobre todo si alguno de los grandes hace alguna transferencia de estas que provocan un terremoto y un movimiento en cadena, no lo sé. Yo sé que Rodrigo va a ser de los futbolistas que si los grandes tienen dinero será uno de los que vayan a buscar. Yo veo al jugador hispano-brasileño muy, muy involucrado en todo lo que es el Valencia. Entonces, prefiero pensar, dispuesto a mojarme, a que se va a quedar.
Diego.
¿Puedo decir exactamente lo mismo que...
Puedes firmar debajo, no, sí.
A ver, hay un dato evidente. Según las cifras que se están moviendo en el fútbol inglés, parece muy complicado que Rodrigo se quede en el Valencia.
Ya.
¿Por qué? Porque esto es una auténtica locura. Hoy nos contaba el director deportivo del Leicester, que es un buen amigo de la casa, Edu Maciá, ¿no?
Edu Maciá, sí.
Pues que es que están ofreciendo auténticas barbaridades, pero barbaridades por jugadores que no son tantos. Es que no son tantos. Ellos tienen un tal Maguire, que os acordaréis de él porque ha sonado mucho en el Mundial.
Sí, el defensa, uno de los 3 centrales.
Sí, defensa y juega en el medio centro a veces y demás. Ese chico, el Manchester United, ha ido ofreciendo 70 millones de euros, sí, y sí. Le han dicho que no.
Sí, sí,
le
sí.
Le han dicho que no a 70 millones de euros. Y yo creo que hay jugadores en la Liga Española 10 veces mejores que Maguire.
Sí, posiblemente. Entonces, sí, es cierto que la gente lo recordará porque ha hecho goles en el Mundial y es uno de los jugadores del Mundial, sí.
Yo al hilo de lo que dices, Chano, sí querría apuntar un detalle. Yo creo que Rodrigo se va a quedar en el Valencia, pero es una percepción personal. Y 2, al hilo de lo que decía Diego de Eduardo Maciá, hoy lo hemos entrevistado en COPE Valencia y le ha mandado una recomendación que a lo mejor sirve de algo o no a 2 jugadores, a Guedes y a Batshuayi, con posibles intereses en la Premier. Bueno, de hecho, Batshuayi es jugador del Chelsea. Les ha recomendado a los 2 que jueguen el año que viene en el Valencia.
Bueno, Batshuayi está sonando para casi todos los que buscan un delantero centro, el jugador de Bélgica. Oye, Diego, que gracias, como digo, es un clásico, buena información del Valencia en el Marca. Gracias por atendernos esta noche, que pases buena noche en Leicester, Leicester, ¿qué tal?
Oye, ellos.
Sí, dime.
Leicester horrible.
¿Sí?
Una de las ciudades más feas de Inglaterra, pero a la altura de Birmingham, más o menos. Pero, oye, os recomiendo que no os perdáis el vídeo que hemos colgado en marca.com
¿Sí?
De el dueño del Leicester que llega a los partidos en helicóptero y aparca en medio de, o sea, aterriza en medio del estadio.
Es verdad, porque jugó con el jugó con el Sevilla en la Champions, lo recordaréis, y recuerdo esa noche a Susana Guas contar que estaba el helicóptero ahí en el centro del campo, es verdad.
Sí,
¿no?
Sí, pues hoy los jugadores de Valencia lo han visto y la verdad que están flipando.
Han flipado.
Y las patas tienen que aterrizar sobre las líneas de cal, ¿eh? Es una cosa tremenda.
Pero que es espectacular, es que es un helicóptero de 10 plazas, ¿eh? O sea, no creáis que es el típico helicóptero ese chiquitín y tal de rescate, ¿eh? Sí, es una locura.
Bueno, Diego, un abrazo, gracias, ¿eh?
Nada, hombre, un abrazo.
Hasta luego. Fermín, ¿quieres decir alguna cosa más?
No, que yo lo que, por lo que hablaba de Rodrigo, corro lo último, es que el tema de Rodrigo es que pueden venir equipos con mucho dinero, pero si no juegan la Champions y no son clubes con que sean del nivel de Valencia para arriba, pues no se va a ir. Entonces hay que esperar a los grandes.
O sea que todavía queda el acelerón, estamos iniciando el mes de agosto, queda el acelerón final del mercado. Segarra, Fermín, he pasado un buen rato de radio con vosotros. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo fuerte.
Hasta luego. Ha empatado a uno el Valencia contra el Leicester. El gol ha hecho Dani Parejo. Hay más cosas en este partidazo.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de Cope.
¿Cómo meterías 5.000 zombies, 100 guitarras, 20 barcos pirata, 10.000 DJs y una nave extraterrestre en un kiosco de la ONCE?
Pues no sé.
Está clarísimo, uno detrás de otro. Porque ahora la ONCE se llena de ocio. Acércate a tu vendedor de la ONCE y podrás adquirir los códigos de App Store y iTunes, Amazon.es o PaySafeCard para disfrutar del ocio de Internet. Apps, juegos, música, películas, libros y más. Pide tu código a tu vendedor de la ONCE. Más información en onceocio.com.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
No sabíamos cómo haceros llegar este mensaje, pero esta musiquita...
Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más. Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más. Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más. Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más. FlexiCar.
Si ya no escuchas música en un radiocassette ni usas carrete en tu cámara de fotos, ¿por qué sigues comprando la moneda extranjera como siempre?
Con Global Exchange puedes pedir tu moneda extranjera por internet en globalexchange.es o en el teléfono gratuito 900-855-550 y recibirla cómodamente en tu domicilio.
Global Exchange, patrocinador del acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
Cáritas Diocesana está junto a los más necesitados. En 461 Cáritas parroquiales, 19 obras sociales y 400 proyectos. Hemos acompañado a casi 120.000 personas que han sido atendidas, acogidas y orientadas durante el año pasado. Pero aún son muchos los que necesitan ayuda. Por todos ellos, colabora con nosotros. Cáritas Madrid. Tu compromiso mejora el mundo.
Llega a Madrid el Ballet Clásico de San Petersburgo. La compañía fundada por el solista Andrei Batalov nos presenta El Lago de los Cisnes y La Bella Durmiente. Del 3 de julio al 6 de agosto en el Teatro de la Luz, Philips Gran Vía. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
¿Cambiamos la cocina?
No, el baño.
¿Cambiamos la bañera por ducha?
Sí, porque ahora con Dúchate.es podemos reformar el baño y la cocina.
Se encargan de todo, realizan la obra completa y ahora con un 20% de descuento en muebles de cocina y baño.
Sí, 20% de descuento en Ferrocarril 5 en el 91-474-1004.
COPE Madrid.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Vamos a la Sevilla Bética. Allí está Andrés Ocaña. Hola, Andrés. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal, Corro? ¿Cómo estamos?
¿Cómo ha ido de calor el día? Que no le he preguntado antes a Escalera.
Bueno, hoy ha publicado Mar Bartra un tuit, ¿sí?, en el que señalaba un termómetro y ponía 39 grados en,
sí,
Sevilla.
Pero, lo he visto. Escucha, Andrés, lo he visto. En el móvil ponía 39 grados, soleado. Digo, joder, sí, eso no es soleado. Eso es que te está chicharrando. Oye, que nos quedaba pendiente hablar con Loren, ¿no? Que en esta semana ha presentado su ampliación de contrato. Es el hombre, uno de los hombres de moda del Betis, ¿no?
Bueno, vaya crack, ¿eh? Porque además es que no solo por cómo es como futbolista y como persona, es que también encanta su historia, ¿verdad? Porque que sea un futbolista que con 24 años dé el salto a primera división, que lo haga a mitad de una temporada prácticamente cuando, y que me perdone él, que sé que nos estará escuchando, pero cuando ya poca gente daba un duro porque debutara en primera con el Betis, ¿no? Que se le veía quizás más fuera que dentro, y que decida Setién en el mercado de invierno, pues vamos a tirar de Loren, y que dé el rendimiento que ha ofrecido. Fíjate que él venía de hacer, creo que eran 17 goles en la primera vuelta con el Betis Deportivo, y después ha hecho 7 goles en 15 partidos con el primer equipo, goles algunos, bueno, importantísimos, el día de su debut con el Villarreal, el día del Alavés, o sea, estamos hablando de un futbolista que ha mostrado tener una serenidad, una resolución delante del portero brutal, y que ahora se ve como el delantero del futuro del Betis, la verdad.
Hombre de moda en el Betis. Hola, Loren, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Hola, buenas.
Qué bien que pasen cosas buenas, ¿eh? Que uno que se lo ha currado mucho le pasen cosas tan buenas como esta, ¿no?
Sí, la verdad que bueno, que como habéis comentado, pues que me pase, sobre todo a la edad que me ha pasado, pues mira, por lo que sea, bueno, bienvenido. Y mira, muy contento por también por lo que viene ahora.
El día que le hiciste los dos goles al Villarreal, que como decía Andrés, es el día de tu debut, que tú estarías en una nube y que estuviste hablando además amabilísimo con toda la gente, estuviste aquí por la noche en el tiempo de juego y estuvimos hablando con tu padre también, que fue futbolista, y estuvimos hablando un poco de tu vida, de todo eso, ¿no? De que había llegado tarde la oportunidad, pero que había llegado. Y a veces le llega a uno y no la coge, pero tú la has cogido con las dos manos.
Sí, como has dicho, pues bueno, yo estaba esperando la oportunidad y bueno, en el mercado de diciembre pues me la dieron en enero, y mira, pues por suerte me está saliendo todo redondo, y como siempre he dicho, pues ahora que me la han dado y me está saliendo todo bien, pues a intentar seguir cogiéndola y mantenerme.
¿Te ibas a ir ese mercado de invierno? ¿Había algo por ahí, Zaragoza o algo así? ¿Había, no? ¿Había la posibilidad de que te fueras?
Sí, yo terminaba el contrato con el Betis y bueno, pues como bien habéis dicho antes, pues la verdad es que está, como todo futbolista quiere dar el salto, y yo pues en el Betis veía que lo tenía un poco complicado, y bueno, pues tanto mi agente como yo estábamos buscando opciones, y el Zaragoza era muy seria.
Sí.
Y mira, pasó lo de que vino el Betis y bueno, y ahí decidí yo solo, no pregunté a nadie ni nada, y lo acepté el subir. Me arriesgué porque no sabía si bueno, no me imaginaba jamás que me iba a dar la continuidad que me han dado, y sobre todo el boom que di por todos los partidos y los goles. Pero bueno, yo ya te digo que tenía claro que lo que quería era al menos estar en el primer equipo del Betis, y me dieron la oportunidad y así fue que lo acepté.
Le he leído a los compañeros del Desmarque, de El Desmarque, que es una web que habla también mucho del Sevilla y del Betis, que hay una página de internet que se llama, no sé si la conoces, Loren, que se llama Transfermarkt, que valora a los futbolistas, le pone un precio, ¿no? Y parece que es bastante fiable, que la gente lo sigue. Bueno, tu precio hace dos años, 2015, era 150.000 euros. ¿Sabes cuál es tu precio ahora según esta página que se utiliza casi como elementos de la bolsa? ¿Sabes cuánto vales ahora?
Ahora mismo no tengo ni idea.
7,5 millones de euros. ¿Qué te parece?
Bueno, la verdad que ha subido bastante.
Ha subido bastante,
¿eh? Sí,
a ver, Corro, por 7,5 millones no le mandamos ni la bolsa de Loren a quien venga.
Ese es su valor para la página, pero ya sé que en su contrato pone algo más, ¿eh?
Me parece a mí que se ha quedado un poquito
antigua. Sí, total. Pero bueno, que habla un poco de que joder, cómo pasa uno en un par de años en el deporte de ser uno más a ser un tío importante, ¿no? Si me quiero comprar un Loren, ¿cuánto me cuesta, Andrés?
Ahora, bueno, ellos no han querido decir la cifra de la cláusula, pero estaban apretando los agentes para que se quedara en 40 millones de euros, el Betis apretando para que fueran unos 60, joder. Así que yo calculo que será alrededor de los 50 millones de euros.
Medio, ¿no?
Más o
si
menos,
nos dice
claro,
40 y otros 60, tú dices por 50, ¿no?
Exactamente. Ahora que, ojo, que ha renovado Loren por segunda vez, ¿eh? Ya renovó, le pusieron una cláusula de 25 kilos, pero con el rendimiento que ha dado. Y después también porque el West Ham se metió por medio, ahora no nos lo puede contar él, pero ha tenido ofertas de la Premier.
Alemania,
han intentado marear un
Alemania,
poco,
¿no?
Y fíjate.
Loren, Europa, te querían en Europa, ¿no?
Sí, como he dicho, pues bueno, pues yo las vacaciones, la verdad que desconecté por completo y bueno, ya tenía, no claro, sino tenía las intenciones del Betis, que me lo dijeron antes de irme, que era renovarme. Pero claro, yo de ahí a imaginar que un equipo como el West Ham, que lo habéis dicho, venía a pagar la cláusula, pues esas cosas no me las esperaba yo, porque bueno, pues llevaba dos ratos en primera y pues te choca un poco, porque pues para mí pues me llenaba de orgullo por el simple hecho ese de que valoran las cosas. Y bueno, el Betis pues también agradecerle todo, porque bueno, también han valorado a un canterano que hace no tanto, porque bueno, hace pues ya se están haciendo las cosas algo más aquí desde que llegaron todo la directiva nueva y todo, pero claro, pues para mí eso que el Betis apueste por mí, pues para mí es muy grande, porque ya te digo que es donde yo ahora mismo quiero estar y mira, pues muy contento.
Oye, cuéntanos algo de los nuevos, creo que Inui no para de hablar, está todo el día hablando, ¿no?
Sí, porque aunque te creas que es mentira, es verdad.
¿Es verdad o no?
¿Sí? Aunque te creas que es mentira, es verdad.
¿Sí?
Creíamos que iba a estar más pegado en el idioma, pero bueno, que va, sí. Un tío que la verdad que a mí me ha sorprendido, porque yo tengo la suerte de hablar mucho con él, porque siempre estamos con la broma.
Sí.
Y es un tío muy gracioso, que yo no me esperaba jamás que fuera así.
Qué bueno, qué bueno.
¿Pero y en qué habla con Inui? ¿En inglés? ¿En español?
En español, él entiende.
Muy bien, Lone, pues si el Departamento de Comunicación del Betis lo permite, que lo permite habitualmente, y tú ayudas metiendo goles, pues hablaremos muchas veces, ¿no? Y de cosas buenas del Betis. A ver qué tal Europa, ¿no? Darnos una vuelta por Europa, a ver qué nos toca, ¿no?
A ver, la verdad que bueno, estamos muy ilusionados por eso, por también representar el escudo del Betis por toda Europa, pues para nosotros también es muy grande. Y sobre todo por la afición también, que llevan años mereciéndoselo. Y ahí están que todos los entrenamientos nos apoyan, aunque sea puerto cerrado. Y mira, pues por ellos también.
Pues nada, Loren, que es un placer hablar contigo como siempre. Que pases buena pretemporada. ¿Qué tal las piernas, las agujetas y eso? ¿Ya has superado todo o qué?
Bien, ya estamos adaptados. Ya los primeros días fueron un poquillo, pero bueno.
Loren, muchas gracias. Un abrazo, ¿eh? Enhorabuena.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego, que te pasen cosas buenas durante el año. Bueno, Caña, ¿damos algún nombre más que se haya incorporado al Betis o esté a punto de incorporarse al Betis?
Sí, sí, lo contábamos por la tarde y es que ya ha llegado Sidney a Sevilla. O sea, ya ha aterrizado en Sevilla, va a pasar reconocimiento médico en el día de mañana y en breve el Betis tiene que hacer oficial el fichaje del central del Deportivo. Es curiosa la historia de Sidney, que lo tenía hecha con el Krasnodar ruso,
¿sí?
Pero que cuando llegó allí su entorno no le convenció, lo que vio del equipo y el ambiente y demás, y lo echaron para atrás hace dos semanas y el Betis ha andado listo, que lo quería además desde principio de temporada, y mañana pues se supone que lo va a hacer oficial después de pasar reconocimiento médico. Un detalle, Sidney es extracomunitario, el Betis ya tiene tres, por lo que o Sanabria o Narváez, y todo apunta que es Sanabria, que tiene una oferta del Niza, y también el West Ham va detrás de él, al final va a terminar por abandonar el Real Betis Balompié. Corro.
Vale, lo iremos contando. Sidney, nuevo jugador del Real Betis Balompié. Y esta noche hemos hablado con Loren, que es ahora mismo el hombre de moda en el Real Betis después de lo que hizo la temporada pasada. Andrés Ocaña, Sevilla, un abrazo.
Un abrazo, hasta
abrígate,
luego.
Abrígate, que me hace un
sí,
poco
sí.
Un abrazo, hasta luego. Partidazo de verano, sección que dirige Alex Ibáñez.
Hola, Corro, buenas noches.
Tienes que decir, no dirijo, coordino.
Lo coordino.
Oye, recomendaciones, esto es un rato de recomendaciones. Recomendación veraniega de deporte veraniego.
Bueno, un clásico de estas fechas. Se está disputando del 28 de julio hasta el 4 de agosto en las aguas de la Bahía de Palma de Mallorca, pues la Copa del Rey
de
Velas.
Hombre, la Copa del Rey de Velas es un clásico.
Edición número 37. Es la edición en la que más embarcaciones participan, exactamente 152 de 29 nacionalidades distribuidas en 13 clases y 5 áreas de regatas allí en la Bahía de Palma de Mallorca. Y en la clase principal, por así decirlo, marcha líder el Estrella Damm, el iForce 500 de Su Majestad el Rey Felipe VI.
O sea, el barco del Rey de los Millennials.
De los Millennials, eso es.
El mío, el barco del Rey mío, que ¿cómo va?
El barco del retiro del Biribón,
sí.
capitaneado, lo diré, por Pedro Campos, va primero en la clase de 6 metros.
Bueno, esto es un clásico. Tenemos recomendación, bueno, ya saben que es este espacio, este microespacio, recomendamos pues cosas que tienen que ver con el deporte y la cultura. Por ejemplo, documentales que hemos recomendado los dos Escobar. Ayer estuvo aquí Daniel Olmedo recomendando Six Dreams, que está muy bien, de 6 personajes de la liga del año pasado. Y hoy Avilés ha dicho, voy a recomendar yo uno. Para mí es un must, sí, un imprescindible. Es un documental que es, ¿cómo se llama?
Hermanos y enemigos.
Hermanos y enemigos. Quien no lo haya visto no tiene perdón de Dios, porque es un documental increíble.
Tremendo, tremendo. Es un documental fantástico que habla de baloncesto y que habla además de un problema político que surge en Yugoslavia a principios de los 90, cuando el país empieza a desintegrarse, compuesto por seis repúblicas.
O sea, esto es clase cultural ya también, ¿no? De...
Sí, exacto. Combinas, o sea, deporte de y cultura. De... Baloncesto y cultura política.
¿Tú que eres de EGB o...?
Sí, yo soy EGB.
O sea, exacto. Estás dando una clase
bueno,
de
yo llegué...
cultural,
¿no? Escucha, yo soy de la LOCSE.
Ah, eres de la LOCSE.
Claro, claro.
Vale,
me pillo ya el sistema este, que no sé si sigue vigente o todo ya ha cambiado, ¿no? Pero yo ya soy LOCSE.
Pero bueno, pues, sí, escucha, sí. Pero hiciste el bachillerato y luego...
Sí, yo hice bachillerato y luego universidad, claro.
O sea, entonces eres de EGB, tú has dado EGB, ¿no?
Sí, bueno, pero yo fui LOCSE, yo llegué a la
LOCSE. Bueno, al lío. Hermanos y enemigos.
Hermanos, venga. Y enemigos, sí.
Venga, pues ¿cómo suena?
Bueno, pues por ejemplo, mira, vamos a empezar escuchando un corte. Es un sonido de Divac hablando sobre Petrovic.
O sea, son para Divac que nos... y Petrovic. Divac, serbio, Petrovic, croata.
Croata, exacto. Son dos figuras del momento. Era una generación increíble. Yo creo que irrepetible prácticamente en el baloncesto europeo. Y dos amigos que se admiraban mucho, pero uno posterior, que es Divac hablando de Petrovic cuando lo veía por televisión y quería ser como él. Esto decía Petrovic, Divac de Petrovic.
Yo era un héroe para mi afición, pero había otro jugador del que se estaba hablando ya en toda Europa. Decían que había anotado 112 puntos en un partido. Era de Šibenik, Croacia, y el hijo favorito de toda Yugoslavia. Le llamaban el Mozart del baloncesto y se llamaba Drazen Petrovic.
O sea, aquí son hermanos, ¿y cuándo se convierten en enemigos?
Bueno, ahí empiezan a ganarlo todo. Corro, en 1988 consiguen ser plata en unos Juegos Olímpicos, en el 90 ya ganan el Mundial, y ahí es cuando empieza la fractura. ¿Por qué? Porque, bueno, empiezan desde su país, ellos eran una familia, un equipo tremendamente unido, como decimos, de mil sitios, es decir, había jugadores de todas las repúblicas, fundamentalmente croatas, pero había serbios, había bosnios, es decir, había de todos los sitios, pero empiezan a haber problemas en su país, empiezan a haber problemas en Yugoslavia, y esa familia empiezan a escuchar rumores de que hay problemas, de que van a empezar a ver sobre todo banderas nacionalistas, en ese momento croatas, que iban a empezar a enturbiar un poco el ambiente, y cuando ganan el Mundial sucede esto.
Justo cuando celebrábamos nuestra mayor victoria, ocurrió algo cuyo recuerdo me perseguirá durante toda mi vida. En nuestros partidos siempre veíamos banderas nacionalistas croatas por todo el estadio. Cuando terminó el partido de la final, vi que uno de los que llevaban aquella bandera intentaba entrar en la pista. Me acerqué a él y le dije: esta bandera no pinta
nada.
Este
es Divac, ¿eh? El que está hablando es Divac.
Y él me contestó algo de mala manera sobre nuestra bandera, la bandera yugoslava. No sé si me dijo que era una mierda o algo así. Me cabreó tanto que le cogí la bandera y se la tiré.
Bueno, es un documental para mí imperdible. Esto lo pones en YouTube y aparece, ¿no?
Tremendo, sí, lo puedes ver en YouTube. Es un documental que también está en Movistar. Todos los que tengan Movistar y Jombi lo pueden ver. Y en YouTube, a partir de ahí, esos hermanos, que eran hermanos, que jugaban en la NBA, uno en Portland y otro en los Lakers, dejaron de ser hermanos. Y ahí empieza un poco la historia, porque el problema político se convierte de bien en un problema personal entre los dos.
Aparece la madre de Petrovic, que es un personaje central del documental, pero no contemos más. El que no lo ha visto ya mucha gente, pero el que no lo haya visto, que de verdad se tiene tiempo que lo vea. Al hilo de esto y de Petrovic, hace poco Informe Robinson ha emitido un documental, que Informe Robinson hace cosas preciosas, uno de Petrovic, pero solo del año en el Madrid, ¿no? De cómo
sí,
llega al Madrid.
Sí, es un poco la llegada al Real Madrid y cómo surge.
Van a escuchar a la gente en aquel momento de Drazen Petrovic, ¿cómo le sacan de Yugoslavia? Porque me parece que no se podía salir de allí hasta que no tenías cuántos años.
Claro, lo explica el propio José Antonio Arizaga, que era el representante de Petrovic, tenías que tener más de 28 años.
Más de 28, y Petrovic no los tenía todavía.
¿Cómo podemos traer a Petrovic a España? Es muy difícil. La ley del deporte yugoslavo impide a los jugadores menores de 28 años salir de su país. Petrovic tiene 22. Y te dicen, como te decían siempre en esos países, o te dicen todavía aquí en España, pero eso cuesta mucho. Pues venga, vamos a ver cuánto cuesta. Se pone una maquinaria enorme, burocrática, y de repente esto está hecho y Petrovic puede venir a España. Ya tenemos a Petrovic, pero no tenemos equipo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues muy fácil, llamo en Madrid. Yo tengo una cierta relación con Ramón Mendoza y le llamo. Digo, ¿quieres fichar a Petrovic? Y dice, no me jodas, ¿cuándo? Pues, pasado mañana estamos allí, si quieres.
Bueno, imperdibles los dos, hermanos y enemigos. Y este año Petrovic en el Real Madrid. Gracias, Isabel, por la
recomendación.
Me ha llamado esta mañana Kike Iglesias, que quiere recomendar un libro que se lo está terminando, que habla de ciclismo. La semana que viene a ver si tenemos tiempo. Nos hemos quedado sin el momento revival.
No, pero lo guardamos,
¿no? Era de tenis hoy, mañana lo contamos, ¿no?
Mañana vale.
Bueno, está aquí ya Carlos Ganga, que no se ha ido. ¿Quién viene esta noche?
Viene Operación Triunfo OT, que aquí éramos muy fans.
Pero bueno,
bueno.
¿Quién viene?
Viene Roy Méndez.
Roy, este tío es un cachondo.
Sí, sí, muy divertido.
Vale, pues en un rato Roy.
Y Charlie Sáez también, ¿eh?
Y Carlos Sáez ha
quedado. Sí.
Joder, es un programón.
Sí. Roy, buen cartel.
Roy Carlos Sáez. No sé quién me gusta más, ¿eh? Los dos. Lomana, ¿qué nos queda por ahí? ¿Alguna noticia que te haya llamado la atención que no hayamos contado?
Sí, nos hemos dejado tres cosas. Que Javier Aguirre es el nuevo seleccionador de Egipto.
Javier Aguirre va a entrenar a Salah.
El Vasco Aguirre. Por cambio en el banquillo, entra Aguirre, sale Cooper. Muguruza retirado en el torneo de San José por molestias en su brazo derecho. Y...
retirada, ¿no?
Retirada, sí.
Vale. ¿Y?
Pierluigi Collina ha dejado el cargo de jefe de árbitros de la UEFA, por sorpresa, aunque sí seguirá en la FIFA.
Collina deja el cargo de jefe de los árbitros, creo que por problemas personales. Muy bien, pues los fucking Peaky Blinders, que han acompañado a... les han acompañado a ustedes durante toda la noche. Esto no termina, viene ahora Carlos Ganga. Roy, que está allí, las chicas en la puerta, Ganga.
Muchísimas fotos. Es increíble.
Pero sea por Charlie, es increíble, ¿no? La contraportada del partidazo. Les dejo la mejor compañía, la radio esta que están escuchando. Hasta luego.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.